11 y 21, saludamos como todos los martes, o mejor dicho, uno sí, otro no. Hoy a Andrea Alfaro, ya saben que los martes nos dedicamos a las nuevas tecnologías, una semana con Alex Padilla, otra con Andrea. Egunon, Andrea.
Egunon.
Y vamos a hablar de nuevas tecnologías, de móviles, de pantallas y de sueño, de dormir. Porque ayer nos ocupamos de la calidad de nuestro sueño con la ayuda de Carlos Egea, el jefe de la unidad de sueño de la OSI de Araba. Y hoy queremos centrarnos en un segmento de edad en concreto, en el de los adolescentes y preadolescentes, y de cómo puede el uso de las pantallas pues influir en sus pautas de sueño, porque hay una relación directa. Esto es así, ¿no, Andrea?
Totalmente. De hecho, cada vez retrasan más la hora de irse a dormir y es por la pantalla.
Claro. Y ahí está, ¿no? En la cama, pero se ve una lucecilla y al fondo, que es el móvil. Vamos a saludar a una invitada que hoy trae Andrea con nosotros, porque este uso de esas pantallas a determinadas horas, sobre todo antes de irse a dormir, provoca que la calidad del sueño sea peor o incluso que tengan un sueño fragmentado. Es algo que ha constatado un estudio reciente del Instituto de Salud Pública de Barcelona en base al estudio de 1.500 preadolescentes entre los 9 y los 12 años. Mónica Gusens es investigadora de este Instituto de Salud Global de Barcelona, autora de este estudio. Mónica, bienvenida, buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, porque ustedes investigan habitualmente los efectos ambientales en la salud, y este es uno de los aspectos en los que se han centrado, ¿no? El estudio del que hablamos hoy en realidad se ha centrado en el efecto de los campos electromagnéticos de los dispositivos móviles en el sueño, algo que su investigación descarta, al menos durante el uso diurno de los móviles, aunque por la noche parece probable que sí tienen cierta influencia, ¿no?
Sí, exacto. En este estudio, bueno, y en otros que estamos trabajando, sobre todo en el uso de las nuevas tecnologías, nos focalizamos en la exposición a estos campos electromagnéticos que puede conllevar el uso, ¿no? No tanto como muchos otros colegas que estudian más pues el uso de estas pantallas que los estimulan, la luz azul, etcétera, otros. Nosotros nos focalizamos en esta exposición a los campos de radiofrecuencia. Trabajamos con ingenieros, que son los que nos ayudan a estimar, depende de qué uso hacen los niños o los adolescentes, cuándo su cerebro recibe, cuánta intensidad de estos campos recibe.
O sea que mejor igual no dormir con el móvil en la mesilla o utilizarlo como despertador como hacemos muchos.
Normalmente a los dispositivos emiten cuando se usan. Así uh-huh. que si tenemos el móvil durante la noche y no está emitiendo, no está en ningún uso, los campos que emiten son muy, muy, muy bajos. Siempre como precaución, pues recomendamos tenerlos a más de 1.5 metros de nosotros. Pero realmente, si no estás usándolo, si no estás conectado, mirando redes sociales o enviando emails o llamando, lo que emiten es muy, muy, muy poco.
Aunque tenga el wifi o los datos puestos.
Exacto, porque si no estás recibiendo, si no estás usándolo y no estás enviando, que es cuando tarda y está cargando, esto es cuando está emitiendo, porque el teléfono se está conectando a la antena para intentar hacer estas emisiones. Uh-huh. Si recibes un mensaje, son milisegundos, emiten muy, muy, muy poco.
Bueno, pues apuntado queda. Según este estudio, los preadolescentes pasan una media de 50 minutos al día mirando al teléfono móvil, que bueno, igual tampoco es mucho si lo comparamos también con los mayores, ¿no? Pero es evidente que les afecta. ¿Deberíamos eliminar todo tipo de pantallas a partir de cierta hora? Y no hablamos solo de móviles o de tablets, hablamos de televisión.
Esto yo creo que los colegas como Andrea, que trabajan más en el uso de las pantallas, creo que tienen que en su investigación sí que ven que el uso justo antes de dormir, las horas de antes, están estimulados, no tanto por las radiaciones que pueden conllevar, que sí que en nuestro estudio lo encontramos, pero es uno de los primeros y se necesitan como todo repetir. Ahora hemos tenido financiación para repetir este mismo estudio en un mayor número con otros países. Pero yo creo lo que sí que se ha visto en investigación es que el uso antes de ir a dormir, las 2-3 horas, puede ser perjudicial para que los niños o los adolescentes, bueno, niños y niñas, adolescentes en este caso, puedan tener un sueño profundo o restoring, o sea, que que sea positivo para su aprendizaje, para aquellos, para su vida diaria, digamos.
Claro, porque ahí la melatonina, que es la responsable del sueño, pues retrasa su acción, y entonces en lugar de disminuir el cortisol, que es, o sea, por la noche, que es la hormona que nos activa, aumenta y no descansan bien, y entonces el nivel de cortisol que se necesita para atender o estar activado durante el día, pues en lugar de subir, lo que pasa es que baja para compensar, y entonces durante el día están como más abotargados.
Y las pantallas hacen que eso, que la melatonina no funcione como tiene que funcionar, ¿no?
Claro, porque al final le estás activando, entonces la melatonina lo que tiene que hacer es como adormilarte, ¿no? Cuando tomas Aquilea del sueño, esas pastillitas lo que hacen es eso, activar esa hormona.
¿Tú, Andrea, cuántas horas antes de ir a la cama recomendarías que no se vea ni una sola pantalla? A ver, no te pregunto como madre, te pregunto como experta en la materia.
Oficialmente una hora, ¿qué tal?
Oficialmente una hora, pero claro, eso es factible, Andrea.
Eso, bueno, puede ser factible, pero no es fácil, no es fácil porque realmente, si lo pensamos, las pantallas últimamente es la base de todo, el soporte de todo. Mi hija, por ejemplo, se baja Wattpad, que es una aplicación o una plataforma de lectura, y ahora lee ahí. Y como nunca lee, imagínate, si encima le digo, pues no leas, claro, o sea, claro. Es que lea
porque
donde sea.
Leer un libro de papel no nos genera problemas con la melatonina.
Sí, también activa, también pero activa. No tanto, porque al final no tienes tanto estímulo, la luz, etcétera. Pero sí que es verdad que el leer, yo una vez que leí un estudio que eso, que también el leer activaba la hormona, el cortisol, y le digo, entonces, ¿qué hago?
Claro, no va a estar una hora mirando a la pared tampoco, ¿no? Porque si no. Pero es verdad que igual es mejor estar una hora en la tablet leyendo un libro que jugando a un videojuego.
Claro.
O que haciendo algo, digamos, que es más o interactuando con gente, ¿no? O viendo Instagram, un montón de stories, comentando, esperando que te respondan, ¿no?
Claro, yo le veo a mi hija, por ejemplo, si le dejo TikTok, pues eso le activa muchísimo. Y además veo que no se regula nada, ¿eh? O sea, usa mi TikTok, mi cuenta de TikTok, no le dejo, ¿no? De hecho, el otro día le dice a una de clase, oye, me han dicho que tu madre no te deja ni TikTok ni Instagram, y yo me quejo de mis padres.
Mónica, la teoría es esa, ¿no?
Sí, exacto. No, totalmente de acuerdo.
Claro, según la investigación que han realizado, Mónica, la media de sueño de los preadolescentes es de unas 7 horas y media por debajo de las cerca de 10 horas, que creo que recomienda la OMS para estas edades, ¿no?
Sí, exacto. Eso es algo que nos sorprendió un poco. También usamos, yo creo que se acerca bastante a la realidad, que realmente hoy en día los adolescentes están durmiendo menos de lo que necesitan. También es verdad, un matiz que nosotros usamos como una especie de reloj que cuenta exactamente el tiempo que duermen, bueno, que no se mueven, así que quizás hay un poco de error de medida y quizás marca un poco menos, pero yo realmente marca mucho menos de lo que tendrían que dormir, así que sí que es un indicativo de que están durmiendo menos de lo que se necesita.
¿Y qué efecto?
El uso de pantallas, esto no ayuda porque es como adictivo también. Tenemos otro estudio que miramos el uso problemático del uso de pantallas. Es como un cuestionario corto en el que se pregunta pues si por la mañana cuánto tiempo aguantan hasta ver el móvil, que si se ponen nerviosos si no pueden verlo, y si han recibido un mensaje o no. Y esto también vimos que estaba relacionado con una menor calidad del sueño.
¿Y qué efecto tiene en su salud?
Esto es lo que yo ahora no estamos estudiando, pero hay muchos estudios que miran cómo esto puede estar relacionado con problemas conductuales o menor desarrollo cognitivo de estos adolescentes, porque el sueño es muy importante para consolidar todos los aprendizajes que tienen en la escuela, en el instituto, a cada día. Si esto no se hace bien, pues esto puede conllevar a problemas futuros.
Incluso, por ejemplo, que pueda acarrearles problemas para dormir de mayores, y si no duermes bien de pequeño y si te distraes tanto, ¿eso también puede traer luego problemas?
Esto, pues no lo sé. Porque sí, yo sé que más, si después no consolidan bien lo que es el aprendizaje de cada día, esto sí que después lleva a la vida adulta, pues si no llegas a tus conocimientos óptimos, que pues esto sí que puede acarrear más problemas en a nivel educativo, trabajos, etcétera, a nivel en la edad adulta. En sueño adulto, yo como no estoy trabajando mucho en adultos, esto sí que no lo conozco. No sé si Andrea sabe.
Claro, lo que pasa es que al final los hábitos los vas adquiriendo poco a poco. Entonces, un buen hábito de sueño, cuanto antes lo adquieras, pues luego mejor. O sea, luego en la edad adulta se va a notar. Puede ser que haya preocupaciones, que no te dejen dormir, etcétera. Pero si ya tienes un mal hábito, será difícil que luego lo puedas corregir. Siempre es mejor empezar desde abajo.
Claro. En fin, y otra duda, yo no sé si Mónica o Andrea sabréis, pero porque en esta investigación no se aborda, pero hay muchas teorías sobre la luz azul que emiten estos dispositivos. ¿Qué efecto real pueden tener en el sueño o en nuestro organismo en general? Porque ya digo que hay teorías en todos los sentidos. Mónica.
Sí, esto es una cosa que yo quiero empezar a estudiar también por estos dispositivos. Sí que está relacionado con lo que explicaba Andrea, con la melatonina, con esta estimulación. No solo es la estimulación de si me han mandado un mensaje, si tengo los likes, este nerviosismo, estrés de ver las redes sociales, sino también la luz en sí de estos dispositivos, que sí que se ha visto en otros estudios más en animales, que la luz azul sí que está muy relacionada con no solo problemas de sueño, también problemas cognitivos o comportamentales. Así que esta es otra parte que sería muy interesante profundizar mucho más en el tema.
Pues queda ahí el reto para la próxima investigación y ya la comentaremos cuando tengas conclusiones. Mónica Gusens, del Instituto de Salud Global de Barcelona. Gracias por atender a Radio Euskadi esta mañana.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Conclusiones, Andrea.
Sí, bueno, a mí me gustaría dar unos consejos que a mí me han resultado útiles, porque no es fácil, o sea, lidiar con las pantallas pues es lo que tiene, la adolescencia, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo no les dejo cargar el móvil a la noche en la habitación. Y ya os conté hace unas semanas que mi hija un día pues me montó una bien grande.
¿Por qué?
Porque me dijo que lo quería cargar en su habitación. Y me dice, ¿y por qué no? Pero no confías en mí. Y está donde duele, ¿sabes? Y entonces, claro, yo noté como que el suelo empezaba a ser de hielo, se resquebrajaba y me quedaba solita en un trozo de hielo y decía, ay madre, como pierdas esto ya lo has perdido todo. Entonces empecé a pensar rápido, activé el cortisol y tal, la hormona, y entonces me dije, os voy a dar un consejo que espero que sea útil para vosotras tanto como fue para mí, que es empezar por lo positivo. Y yo le dije, por supuesto que confío en ti, por eso tienes un móvil, por eso cada vez tienes más responsabilidad, lo gestionas, pero ¿sabes qué pasa? Que yo pues soy tu madre, la que te tiene que cuidar, y creo que es importante que el móvil esté en el salón, que cargue. Además, dice, pero si está apagado. Ya, pero otro día igual te lo dejas encendido, llega un mensaje, tienes la tentación de... Entonces, además, nunca entres a... ¿Pero qué más da? O sea, pues lo mismo te digo, pues si está apagado, ¿qué más da en el salón que no? Porque nunca vas a ganar. El argumentario suyo es mucho más potente. Entonces, intenta ser positiva, decirle eso, no le dices, porque lo digo yo, no. Creo que es importante, recomendable, todavía no tienes edad, no pasa nada, lo dejamos ahí. Bueno, pues esa batalla la gané, por suerte, y nunca más me ha vuelto a plantear lo de tener el móvil a la noche, que creo que es como... En realidad era porque a la mañana se iba a conectar lo más rápido posible porque había enganchado algo, ¿sabes?
Claro,
entonces
sí,
yo
sí.
Vi que ya esto, entonces ahí lo conseguí. Entonces siempre intentar ir a lo positivo, a que sí que es súper responsable, que confías, pero que crees que hay ciertas cosas. Me ha quitado Mónica el argumento de que la luz azul, que es malo, lo de que no emite apenas el campo electromagnético no es muy amplio, una pena, porque hubiera sido otro argumento. Pero siempre ir ahí, porque no es nada fácil, ¿eh? De verdad que es una pelea continua, pero creo que lo de no tener el móvil a la noche en la habitación es súper importante. Al menos hasta los 16, si podéis aguantar.
Sí, y luego eso, no utilizar tampoco los padres para calmar antes de dormir al niño o la niña la pantalla, ¿no?
Exactamente. Claro. Mira, yo en una conferencia que estuve que me encantó y no recuerdo el nombre de la chica que la daba, decía, por ejemplo, lo de, pues ya sabéis que voy a decir, lo de leer, en vez de la tablet leer, y decía, es que paséis de los padres y madres de cuentacuentos a contables, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuántos cuentos? Claro, es un infierno. Y entonces dije, pues es verdad, y me acordé de eso y le saqué el libro de Wonder, que os lo recomiendo, es un libro súper bonito para empatizar, para el tema del bullying y así, y empecé a leérselo yo. Y digo, venga, vamos a leer. Y yo le leía. Y a ratos leía a ella y se enganchó. Y alguna vez leía un poco más y yo ya casi llorando de la emoción. Y oye, tiene casi 200 páginas. Pues así conseguí que se enganchara. Entonces, tenemos que ir buscando un poquito de estrategias para quitarles. Hombre, esto ya con 15, pues no vas a estar ahí leyéndole a tu hija, ¿vale? Ya irás quitando, ya irás hablando. Pero establecer ciertas cosas, la conversación, el hablar con ellos antes de ir a dormir, yo qué sé, ¿no? Lo que se pueda. Ya sé que esto es lo ideal, ¿eh? Ya sé que vivo en Mary Poppins, ¿no?
Y que podría ser tú negociadora de la policía, vamos, en casos de secuestros, porque tienes mano derecha, izquierda y de todo, pero bueno.
Pero de verdad que a mí me funcionó, ¿eh? Sí, sí. Y ahora le está leyendo Harry Potter y estoy casi llorando en un libro normal de páginas de papel.
Oye, por cierto, ¿tu hija escucha esta sección este hoy en la radio?
No.
No, no, porque digo, las descubres bastante. Cuando sí, sea mayor te descubrirá en ITV a la carta y dirá, mira mi madre. Sí,
sí. La que decía lo de la privacidad.
Andrea Alfaro.
Bueno, si es útil para vosotros y
eso
vosotras.
Es, eso es. Todo sea por ellos, todo sea por ellos. Y en el fondo por tu hija también.
Exacto.
Es que ricasco, Andrea.
Suey. Venga, vos.